Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz en el 95.6 de su dial de FM y en www.genteradio.net. Sin olvidarnos que también nos pueden seguir por el streaming de nuestra página Facebook. Bueno, pues hoy es lunes 18 de marzo del año 2024 y hoy arranca la precampaña en Cataluña, motivada por la imposibilidad de aprobar presupuestos. Pasa que lo que vale para uno no vale para otro, ¿eh? Esto de que haya elecciones en Cataluña porque no han sido capaces de aprobar los presupuestos. ¿Y qué pasa en España? En España sí se puede gobernar sin presupuesto. Curioso, ¿no? Lo que vale para Cataluña no vale para España, lo que vale para España no vale para Cataluña. Vaya, bueno, pues seguiremos pensando en lo que pasa en este país, porque las incongruencias nos inundan. Pues ya saben, ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos en Cataluña, elecciones. Y ya tenemos la precampaña en todo su auge. Hoy se va a disolver el Parlamento de Cataluña con la firma del presidente Aragonés, que firma ese decreto a la vez que se informa que va a ser el candidato de Esquerra Republicana de Cataluña para renovar la presidencia. Salvador ya este fin de semana ha recibido el respaldo de Pedro Sánchez y de todo el PSC, porque recordemos que en Cataluña no hay PSOE, ni lo hay ahora ni lo ha habido nunca. Se llama Partido Socialista Catalán, o de Cataluña, pero no Partido Socialista Obrero Catalán siquiera, sino PSC. Y además lo hacen en castellano, en Cataluña, pero en castellano, para que lo entendamos todos, todas y todes. Ya es el candidato oficial, el señor Salvador Illa, envuelto en un montón de cuestiones con respecto a las compras que realizó el Ministerio de Sanidad, pero parece ser que eso al PSOE y a Sánchez no le preocupa porque debe tenerlo controlado por otro lado. Pero sigue marcando la pauta y el paso de todo este proceso el señor Puigdemont desde Waterloo. Junts, pendiente de la decisión de su líder máximo, que no renuncia además claramente, y lo repite una y otra vez, a la vía unilateral. Y además amenaza que si él no es el presidente de Cataluña, con lo cual ya está diciendo que va a ser el candidato, lo que sabemos, no sabemos si va a ser también a las europeas, probablemente sí, que no renunciará a la vía unilateral y que va a ser el presidente de la Generalitat sí o sí, porque si no lo es, decaerá el gobierno de Sánchez. Y eso lo dice en el siglo XXI, presumiendo de que España es una casi una dictadura y que Cataluña sí es una república, o va a serlo en breve. Tremendo cómo un país entero está sometido a la voluntad de una persona que de momento es un prófugo de la justicia, puesto que la ley de amnistía ha pasado hoy al Senado, pero todavía no está publicada en el Boletín Oficial del Estado, con lo cual los jueces no tienen por qué aplicarla todavía y sigue siendo el señor Puigdemont un prófugo de la justicia con una orden de captura europea. Y el Partido Popular intenta hacerse ver en las catalanas y sigue insistiéndole a Inés Arrimada para que acepte la oferta del señor Feijóo de liderar la candidatura única del centro-derecha, donde se confluya tanto el Partido Popular como Ciudadanos. Esto parece que de momento está por hacer. No hay todavía conformidad por parte de la señora Arrimadas, que está muy bien, muy cómoda donde está ahora. Pero igual, si tiene algún tipo de voluntad de hacer las cosas bien, a lo mejor debería de dejarse querer un poco e intentar conformar una candidatura alternativa al independentismo y al falso constitucionalismo del Partido Socialista Catalán, sobre todo para frenar el avance de Vox, que ya parece que, independientemente de que haya una candidatura única PP Ciudadano, va a ser un batacazo lo que se va a provocar en las elecciones catalanas. Pues nada, señora Arrimada sigue haciéndose de rogar y esperemos que no se lo haga mucho. Y hoy, esta semana, vamos a hablar de muchas cosas, pero bueno, vamos a hablar de la tercera visita del rey, el rey actual, Felipe VI, a Cataluña tras la inauguración del Mobile World Congress. Va otra vez a Cataluña, tercera vez en muy poco tiempo, con lo cual se va normalizando la relación entre la corona y la institución catalana. Mientras, su padre, el emérito, se despide de Sanxenxo navegando en el Bribón. Curioso esto del Bribón. Pero hoy también volveremos a hablar de Isabel Díaz Ayuso y de los problemas que su novio tiene con Hacienda. También volveremos a hablar y seguiremos hablando toda la semana de Óscar Puente, ministro de Transporte, y el problema de las mascarillas, que también salpica a algunas instituciones bajo su responsabilidad, como pueden ser los puertos. También hablaremos de las distintas ramificaciones del caso del Orme, que es el caso Coldo, conocido vulgarmente, aunque algunos ya lo hablan del caso Ábalos o del caso Sánchez. Porque también hablaremos de Begoña Gómez y de sus vínculos con Air Europa, con el señor Hidalgo y el señor Aldama, y a lo mejor también de sus vínculos con Marruecos. Sin olvidar a la ministra María Jesús Montero y vicepresidenta del gobierno, que con su lengua suelta y boca chancla demostró que sus filtraciones existían, o por lo menos eso considera el Colegio de Abogados, que va a judicializar las filtraciones que se han producido en los datos de la agencia tributaria, los que disponía la señora ministra 4 horas antes de que fuera publicado en la prensa, refiriéndose a esos datos como los que ha leído en la prensa. Debe ser que las ediciones de María Jesús Montero van 5 horas por delante de las ediciones del Común de los Mortales. Esta semana también vamos a tener presente que siguen produciéndose protestas en las cárceles catalanas, que posiblemente se amplíen al resto de instituciones penitenciarias españolas, porque la muerte de Nuria, la cocinera a manos de un preso, un recluso que ya tenía delitos de sangre, la mató exactamente igual por lo que había sido condenado, demuestra que la precariedad en el funcionamiento de las instituciones penitenciarias y los modos de trabajo que tienen los funcionarios son escasos. Reclama más personal y más medios para dignificar su profesión. Una de las grandes olvidadas de los funcionarios de este país, los funcionarios de prisión. Y Putin ha culminado este fin de semana en olor de multitud. Va a mantenerse en el poder hasta al menos el año 2030. Victoria aún mayor de la que se esperaba, con un 87% de los votos que se emitieron. Me río porque eso de votos tiene mucha cuestión, ¿no?, de los votos. Bueno, pues tras la imitación de las elecciones de los últimos 3 días, sin oposición alguna, más apoyos que los que tenía Joseph Stalin, los opositores reales están en la cárcel o están exiliados o algunos incluso muertos. Y además en Crimea y en Donbass se vota bajo la supervisión de militar, con una participación masiva, ya que el ejército llevaba las urnas a las casas y los habitantes de estas poblaciones tenían la obligación de votar. Es toda una democracia, un ejemplo de a dónde puede llegar una república socialista soviética, que ahora se llama República Rusa, nada más. Pero bueno, una vez que se ha conocido el resultado de las elecciones, con una abrumadora mayoría, 87% de los votos a favor del señor Putin, se permite el lujo de, en su discurso de celebración de los resultados electorales, avisar a los miembros de la OTAN que si entran en Ucrania, como propone el señor Macron, se provocará, y lo dice sin ningún tipo de corte, la Tercera Guerra Mundial a gran escala y en el ámbito nuclear. Insisto, anuncio que se produjo en la celebración de su victoria. Vuelven también hoy las protestas del campo español, en este caso vuelven a manifestarse en Madrid, bloqueando la capital española probablemente. Y aparecen nuevamente, como casi todos los lunes, encuestas de intención de voto, en este caso para las catalanas, donde no se deja nada claro. Todo está en el alero, unas dan la victoria a Junts, otra al PSOE, pero lo que sí parece claro que el vaticinio del señor Puigdemont, que él quiere ser presidente, puede ser una realidad más pronto que tarde. Pero no nos podemos olvidar que están las vascas antes. El 11 de abril, el 11 del próximo mes, a menos de un mes vista, ya nos quedan 10, 12 días para empezar la campaña real de las elecciones vascas, pues también aparecen encuestas donde dan como posible ganador a la formación Abertzale o heredera de ETA, algunos dicen, yo discrepo de ese tema, pero bueno, está incorporada dentro de la coalición de Bildu los herederos de la antigua Herri Batasuna, con lo cual algunos dicen que eso es como si fuera ETA. Yo no opino igual, pero cada uno que opine lo que quiera. Y Sigma 2, para el grupo A3 Media, también saca una encuesta de opinión donde el 64% de la población española tiene una mala o muy mala opinión de la clase política española. El 64%, mala o muy mala. No así de la economía, que tan solo un 47% de la población española española considera que la situación económica de este país es mala o muy mala. Lo más simpático, por lo menos a mí me llama la atención, es que nuestros líderes, las alternativas, las que disponemos los españoles para buscar soluciones a nuestros problemas, ¿qué opinión tenemos de nuestros líderes? El mejor valorado es un señor que se llama Alberto Núñez Feijóo, pero tiene una nota entre el muy deficiente y el insuficiente, un 3,6. Van para abajo, pero vamos, a una velocidad de morirse. Con lo cual, pocas esperanzas tenemos o poca confianza tenemos en que los líderes actuales sean los líderes que nos merecemos. Yo, por lo menos, ahí creo que nos merecemos algo mejor. Pero bueno, el 37% de los españoles consideran que Feijóo puede ser mejor presidente que el señor Sánchez, pero ya te digo, con una nota de un 3,6, pues muy bueno, muy bueno, muy bueno, no consideran que vaya a ser. Y menos mal que tenemos a Alcaraz, porque releva a Nadal en las buenas noticias de los lunes. Nos da una gran alegría porque gana por segunda vez consecutiva el quinto torneo más importante del tenis mundial. Se trata del torneo de Indian Wells, el quinto Master Mills que consigue el murciano. Y en el ámbito autonómico, pues seguimos con casi las mismas cosas que teníamos hace una semana. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de la ley de vivienda, del precio del alquiler en Canarias, que sube cerca de un 11% tan solo en un mes, en el mes de febrero, según la plataforma inmobiliaria Fotocasa. Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad más cara, con un valor de 13,7 euros el metro cuadrado. Le sigue Santa Cruz de Tenerife con 13,01, pero el resto de las ciudades canarias no les andan muy a la zaga. Se descarta regular los alquileres porque se considera que hay otras medidas que pueden ser más eficientes, a la vez que conocemos datos tan relevantes y significativos como que existen en Canarias 388.000 viviendas de turistas que no alquilan ni en Airbnb, ni en Booking.com, ni van a las plataformas de hoteles. Tienen su propia vivienda en Canarias, 388.000. ¿Tendrá algo que ver este dato con respecto a que la vivienda cada día está más cara y más imposible de conseguir en Canarias? Y si a esto le sumamos que existen y está comprobado que hay unas 200.000 viviendas vacías fuera del mercado porque los propietarios no se arriesgan a meterlas en el mercado de alquiler o venderlas o en Airbnb, pues ahí tenemos quizás dos de los datos que deberíamos analizar, aparte de echarle la culpa al turismo y al alquiler vacacional. Los turistas con casa propia en Canarias han crecido por las condiciones internacionales que nos empujan a absorber muchísima población europea, más de un 10% en los últimos 5 años, y en proceso de crecimiento, puesto que la vivienda en Canarias es más barata que en el centro de Europa y que además el clima aquí es mejor para pasar largas temporadas. Vayamos abriendo los ojos porque esto es lo que se nos viene encima y la densidad de población en las Islas Canarias no ha acabado de crecer. Además, también sabemos un dato que es curioso, relevante, y ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, que la señora Yolanda Díaz propone una jornada de 35 horas con un paso intermedio de 37 y medio. Pero hoy nos lo hace la prensa local, ya lo hemos comentado en esta antena, en este micrófono, en varias ocasiones. Los funcionarios de Canarias, en total 47.000 funcionarios, ya trabajan menos de las horas que propone Yolanda Díaz para su nueva reforma laboral. Así que vamos a ver si las desigualdades son entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, y entre personas que trabajan en el ámbito privado y personas que trabajan en el ámbito público. Sigue llegando inmigrantes a Canarias y este fin de semana se han rescatado 122 personas que intentaban llegar a la isla de Lanzarote en la madrugada de este domingo. Se trata de dos embarcaciones que en total llevaban 122 personas, entre ellas 15 mujeres y 4 menores de edad. Y una noticia que era esperada porque la niebla estaba rodeando el aeropuerto de Los Rodeos. Pues ayer una avioneta sufrió un incidente en el tren de aterrizaje y bloquea la pista del aeropuerto Tenerife Norte durante un par de horas. El suceso tuvo lugar en la tarde del domingo y durante más de media hora hubieron vuelos de llegada y de espera, algún desvío a Tenerife Sur y algún desvío a Gran Canaria, según ha informado el perfil oficial de controladores aéreos. Y Semana Santa en Canarias que va llegando, las reservas récords total y absoluto, pero hay un problema, que a 7 días vista del inicio de las vacaciones de Semana Santa, los negocios en Canarias tienen problemas de personal. No pueden encontrar personal para atender las necesidades que van a generar los turistas en la próxima semana. Y el modelo económico canario sigue en crisis porque sigue sin asistir, aparte de empleados para atender las demandas de empleo. Las empresas que se crean en Canarias, el 30% de ellas no superan el periodo de 5 años. Con lo cual, mucha creación de empleo, pero también inestabilidad en el mundo empresarial. Canarias tendrá el futuro más cálido que nos podamos imaginar. Además, vamos a tener un problema con la calidad del aire porque las calimas nos van a ir inundando cada día más. La buena noticia es que, frente a la mala calidad del aire, a lo mejor tenemos mejor calidad del suelo. Se acaba el invierno más anómala de lo que tenemos registro, con casi 80 días de calima. La revista Chemosphere publicó los resultados de un análisis elaborado por investigadores de la Universidad de La Laguna y de Málaga, donde nos dicen que el polvo sahariano se estará mucho más presente en el clima canario, pero que esto puede enriquecer con plutonio la tierra de las Islas Canarias. Y el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, abogado y exsecretario general de los socialistas tinerfeños, hablamos de Santiago Pérez, ha pasado a ser este viernes a presidente de del Comité de Ética y Garantía del Partido Socialista Obrero Español de Tenerife. Y una última noticia que nos inundaba en el día de ayer y que nos tenía un poquito en el alma en velo es que dimite Natalia Afonso Pestana, número 2 del Partido Socialista Obrero Español, en el Puerto La Cruz. Y según la información que se publica en el diario de avisos, en el de Objective y en el Día, según ellos, según esos tres medios de comunicación y los periodistas que firman la noticia, por fuertes discrepancias con el edil, el líder del PSOE portuense, Marcos González Mesa. Por supuesto, don Marcos González Mesa, en su perfil Marcos Sinese, ya ha salido antes de que se empiece a cuestionar que su relación con Natalia es fantástica, que le agradece todo lo que ella ha hecho por el pueblo portuense y que va a seguir formando parte de la fila en la asamblea local del Puerto de la Cruz. Tendremos que clarificar este tema, va a ser difícil que alguien reconozca lo que se ha publicado en The Object y en el diario de aviso y en el Día, difícil por parte del PSOE, pero hoy contaremos con la presencia del líder del Partido Popular en el Puerto de la Cruz, don Leopoldo López Hernández, para que intente poner luz sobre este tema. Se produjo la discusión, la pelea, los malos entendidos, llámenlo como quieran, tras el pleno extraordinario del pasado viernes, donde se debatían las propuestas de modificaciones presupuestarias del Partido Popular. Veremos a ver si se vio algo o se oyó algo por los pasillos del ayuntamiento. Creo que algo se oyó y algo ha trascendido. Pasa que, bueno, no somos muy barrio bajeros, nosotros no somos muy culichichí, pero vamos a preguntar a ver qué nos dicen y el que tenga que dar alguna explicación que la dé. Ya digo que Marcos Sinese, en su perfil Marcos Sinese, el alcalde Marcos González Mesa, ya ha dado algunas por si alguien quiere leerlas de su puño y letra. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica. Y para eso, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la AEMET.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas bajan, en general en descenso en medianías y cumbres, siendo localmente notable en la vertiente norte. En costas el descenso será ligero. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Candelaria, 23 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 20 en La Laguna. En cuanto al viento, será moderado el norte con intervalos fuertes y rachas localmente muy fuertes en el extremo noroeste y en la fachada sur del área metropolitana. Brisas en la costa oeste. En cumbres centrales, suroeste fuerte, disminuyendo a oeste flojo a lo largo del día. Hay baja probabilidad de calima ligera que afectará a medianías y zonas altas. En cuanto al cielo, en el norte, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos durante esta mañana y de nuevo a últimas horas cuando no se descarta alguna llovizna ocasional. En el resto de zonas, cielo poco nuboso o despejado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ya empezaron nuestros queridos y fieles oyentes a escribirme cosas. Vamos a hacer lo posible por enterarnos del por qué sí y por qué no. Yo no les puedo contar a los oyentes los que me escriben por WhatsApp porque no tengo filtro y tendría que leerlo textualmente y no creo que sea procedente. Le daremos voz a la protagonista y les hemos invitado desde ya, desde la tarde de ayer. Creo que el Partido Socialista hará su comunicación y que posteriormente a su comunicación pues aceptarán la invitación que le hicimos en la tarde de ayer. Pero de momento ya digo, Leopoldo hoy hablará en nombre del Partido Popular y estaremos toda la semana pendientes hasta que tengamos toda la información y la realidad probablemente tengan que sacarla ustedes en sus conclusiones, oyendo a una y a otra parte. Pero bueno, vamos a celebrar hoy el día como sea, porque hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas de la Juventud y también el Día Mundial del Reconocimiento hacia el Síndrome de Edwards o Trisomía 18, una rara enfermedad que afecta a uno de cada 3 millones de habitantes en este planeta. Y felicidades a los que hoy celebran su onomástica, su santo: Cirilos, Leobardo, Braulio, Anselmo y Salvador. Felicidades a todos ellos. Un poquitito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues comenzamos la semana, como viene siendo habitual, conociendo la opinión y el análisis de la situación de la actualidad con mi querido amigo Antonio Blanco Vázquez. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Diego. Aquí empezamos otra semana y bueno, acercándonos ya a esa esperada primavera.
Me decía la semana pasada un oyente que lo acabo de ver aquí en el WhatsApp, me dice, oye, haces bien en empezar con Antonio, que nos da pausa, tranquilidad, ¿no? Empezamos un poquito con las revoluciones a bajo nivel. Es que la verdad es que hay que tomarse esto con pausa, lo que está pasando, ¿no? Porque el fin de semana ha sido tranquilo, entre comillas, lo de tranquilo, pues no ha habido batiburrillo de noticias como ha pasado la semana pasada, pero es que la situación ya está bastante candente, ¿no?
Bueno, realmente las situaciones a comentar vienen a ser casi siempre las mismas porque son noticias que no son, digamos, idas y vueltas, sino que simplemente son cosas que se permanecen, que están calando y que con distintas modificaciones o distintas puntualizaciones, pero son temas que nos dan mucho juego independientemente de la semana en la que nos encontremos, ¿no? Es verdad.
Pero vamos, este fin de semana la novedad, la noticia ha estado centrada en el amigo Putin, en sus elecciones o imitación de elecciones en Rusia, ¿no?
Bueno, la verdad es que sería para reírse si no fuera por lo delicado que es, por el tipo de Estado del que estamos hablando y por las connotaciones de bélicas y sobre todo de modificación de nuestras condiciones de vida del mundo occidental, que nos puede acarrear bueno, pues esa amalgama de poder en este personaje tan oscuro y que, bueno, realmente, no sé, yo en alguna ocasión lo he comparado con Hitler y creo que a medida que va pasando el tiempo yo casi estaría diciendo que está superando a personajes nefastos de la historia como Hitler o Stalin, ¿no? Y creo que va camino de ello. Es un peligro para la humanidad y bueno, no sé si los rusos tendrán la opción o no de cambiar ese poder, pero por lo que estamos viendo, y como muy bien decías tú, en determinados territorios anexionados por este imperialismo ruso, pues bueno, la población tiene que votar y si el ejército es quien te lleva las urnas, bueno, la capacidad de decir no votos se coarta enormemente, ¿no? Entonces no sé si los rusos tienen la capacidad para poder quitarse a este personaje de en medio, pero sin duda es un personaje que va a poner en mucho riesgo la situación, sobre todo del mundo occidental y bueno, y esa paridad un poco de poderes que ha habido hasta aquí, ¿no?
Yo esta mañana escuchaba en una emisora de radio a altas horas de la madrugada, casi a las 5 de la mañana, algunas declaraciones de Margarita Robles, donde advertía del riesgo real que tiene Europa, incluso el territorio nacional, puesto que la Rusia de Putin tiene armas nucleares apuntando a todos los países de Europa, incluido España. Es realmente arriesgado enfrentarse a Putin, porque el tipo tiene el botón fácil, ¿no? Y la puede liar, bueno, parda. Hay que tener miedo real.
A ver, yo lo que me está sorprendiendo es que en esta Europa que tan light se toman las cosas hasta que se las toman realmente en serio, estamos viendo ya determinadas manifestaciones de personajes importantes de esta Europa unida que nos están alertando en ese sentido. Por lo tanto, entiendo que alguna información pueden tener y sobre todo que cuando Macron, que no olvidemos que ha estado en Moscú por el tema de Ucrania, bajando prácticamente siempre la cabeza, pues cuando Macron está hablando de la opción de llevar a tropas a Ucrania y del peligro que tiene Europa con el expansionismo ruso, estas declaraciones de la ministra española y más, digamos que opiniones de esos países que están tan lindando con Rusia, ¿no? Finlandia, Suecia. Bueno, sí, yo creo que hay algo que desconocemos los ciudadanos de a pie, pero que nuestros gobernantes sí tienen conocimiento y que está alertando un poco en esa situación de no intervencionismo que hemos tenido hasta aquí, ¿no?
A mí me da un poquito de palo, te lo digo sinceramente, porque tú has comparado la figura de Putin con Stalin y con Hitler. Yo la asimilo más a la figura de Stalin, pero creo que es que desconocemos realmente el alcance que puede tener la guerra de Ucrania. El hecho de que Ucrania no frene la ambición expansionista de la Rusia de Putin, no olvidemos que este hombre no ha parado desde que llegó al poder hace ya más de 20 años y que está garantizado su poder hasta el año 30. ¿Debería Europa?
Bueno, y hay regiones periféricas de Rusia que temen que les pase lo mismo que está pasando en Ucrania. Es decir, esto no se acaba con Ucrania. El que piense que esto se acaba con Ucrania, que ya bastante triste sería, pues está engañado, ¿no? Yo te digo, creo que por las manifestaciones de los gobernantes europeos y cada vez más abiertamente, creo que hay algún tipo de noticia que indica que el plan de Putin puede ir más allá y eso rompería mucho el equilibrio en Europa. Y bueno, creo que la OTAN está siendo muy moderada, pero tal vez puede ser que haya que dar un paso adelante, ¿no? Ya Hitler lo planteó en su momento, es decir, no cabe cuando llegamos a un punto de no retorno que, bueno, solo quepan amenazas y no me dejas hacer lo que yo quiero, ¿no? Bueno, pues igual hay un momento en el que haya que plantearse si hay que hacer algo más, ¿no?
Lo que está claro es que desde dentro de Rusia lo van a tener complicado porque no hemos olvidado. Y además que es que somos la sociedad moderna, tenemos un problema grave, es que la memoria de pez nos inunda, ¿no? Es decir, queremos las noticias rápidamente e inmediatamente, nos las consumimos a una velocidad de vértigo, pero después no somos capaces de procesar y aumentar nuestra capacidad de análisis en base a los hechos, ¿no? Y hay que recordar que no solamente Navalny ha sido muerto en extrañas circunstancias, aunque él dice que se estaba negociando un intercambio, ¿no? Un adversario político, intercambiarlo ya, esto lo reconoce sin ponerse ni colorado. Pero no nos olvidemos de Wagner, que no hace mucho intentó dar un golpe de Estado y al final mira cómo acabó Wagner. ¿Dónde está Wagner y su líder máximo? Es que realmente Putin no es que sea una amenaza, es que es una realidad.
Es una realidad, pero para el mundo exterior, pero para el propio mundo ruso, ¿no? Es evidente que no han sido dos ni tres los personajes críticos que incluso han sido en su momento cercanos a Putin, pero que, bueno, pues por las diatribas de este hombre, pues se han ido alejando de su posicionamiento, que han tenido pues el mismo fin que han tenido estos dos personajes que tú has dicho, ¿no? Es decir, en Rusia no se puede uno mover. Es increíble. Y sobre todo recordando un poco la Rusia de Gorbachov, ¿no? De la ilusión que supuso aquella apertura y que, bueno, tiempo atrás, pues lo que estamos haciendo pues es ver que más de lo mismo. O sea, es lo que tú dices, no es una república soviética nominalmente, pero sigue siéndolo de facto, ¿no? Entonces, bueno, hemos encontrado al segundo Stalin en Rusia, ¿no? Bueno, es peligroso. Rusia es un país muy grande, económicamente es muy fuerte, militarmente es uno de los grandes países militares del mundo. Y
la mayor potencia nuclear. Pues tiene más cabezas nucleares que Estados Unidos.
Claro, claro. Y por desgracia tenemos a un descerebrado como gobernante de ese enorme país, ¿no? Bueno, pues hay un riesgo evidente para la humanidad en su conjunto y sobre todo para el mundo occidental, sobre todo.
Contento. Una noticia tranquilizadora. Sí, que Putin sigue ahí hasta el año 2030. Vamos a echarnos un escaldoncito de pescado hoy si podemos, porque hay que disfrutar. Pero bueno, las conexiones de Putin con España vienen a través de Cataluña. Eso parece que está bastante claro, aunque esté judicializado y tendremos... Pero las relaciones entre el independentismo catalán del señor Putin y la Rusia de Putin es una realidad que incuestionable, sí, sí. Las reuniones que se han tenido y que se tuvieron, ¿no? Pero ahora viene una nueva cita electoral en Cataluña que puede dar un vuelco a la situación política, porque Puigdemont ya ha dicho o que es él el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña o que Sánchez se olvide del gobierno, que no piensa apoyarlo nunca más. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que las cartas se ponen sobre la mesa. El señor Puigdemont lo que ha demostrado es ser un perfecto estratega. Y el señor Sánchez lo que ha demostrado es ser un experto malabarista, ¿no? Bueno, ahora las cartas están sobre la mesa. Yo entiendo al señor Puigdemont, o sea, el señor Puigdemont quiere volver a España, quiere ser presidente de la Generalitat, quiere seguir insistiendo desde las instituciones con la independencia de Cataluña y sabe que por esta ley electoral tan injusta que tiene España, pues su escasa representatividad del conjunto de españoles, que sería una parte, solo una parte, hay que decirlo, no todos los catalanes, sino una parte solo de Cataluña puede apoyarle, pues controla todo el gobierno de España, ¿no? Sí, este gobierno de Sánchez está condenado a caer, salvo que ceda en todo, y yo creo que ya a poco más puede ceder al señor Puigdemont, que realmente creo que, bueno, debe de estar brindando con champán día sí y día también, ¿no? Porque creo que ni en sus mejores sueños podría haber alcanzado ver esta realidad que ahora mismo tenemos y que es tan evidente, porque yo creo que ya algo más de lo que ya se le ha concedido es imposible. Por lo tanto, si sigue pidiendo cosas, no queda otra que dejará de apoyar al gobierno de Sánchez a nivel nacional y el sanchismo pues decaerá por su propio peso, ¿no?
¿Tú crees que el sanchismo decaerá? Es que se están oyendo muchas voces de que esto es el punto de inflexión, la situación que se ha producido después de que no... Es que de verdad, a mí me da muchísimo reparo hacer esta reflexión. Pero ¿para qué se ha hecho una ley de amnistía si era el motivo de que se empezara una legislatura y para empezar una legislatura hay que aprobar unos presupuestos? Y no se iban a aprobar los presupuestos hasta que no hubiese la ley de amnistía. Pero ya una vez que se ha aprobado ya no hay presupuestos porque ERC, que es otra parte del banco, ha dicho que como en Cataluña no hay presupuesto hay que adelantar elecciones. En toda esta situación, ¿no ves alguna incongruencia? Porque ¿para qué tenemos una ley de amnistía si no tenemos presupuesto? ¿Y para qué queremos una legislatura si no tenemos presupuesto? ¿Y por qué en Cataluña se adelantan las elecciones cuando no hay presupuesto y en España no? Es decir, yo esto no lo entiendo.
Bueno, evidentemente se adelantan las elecciones en Cataluña porque es insostenible.
O sea, que nos han mentido. No es porque no tengan presupuesto, sino porque hay intereses políticos para adelantar las elecciones.
Hay que reconocer que en Cataluña se dan unas paradojas impresionantes, ¿no? Por un lado, yo creo que un gobierno que no tiene unos presupuestos que se adaptan al momento concreto de un momento decisivo en la economía, como es este que estamos viviendo de tanto cambio, tú no puedes gestionar con un presupuesto del año anterior. O sea, realmente, ¿cómo lo vas a modificar, ¿no? Tendrás que hacer unos cambios radicales en las partidas y eso no es el sentido de un presupuesto. O sea, un presupuesto tienes que plantear tus presupuestos de gastos y tus presupuestos de ingresos en el momento actual y saber cómo gestionarlo. Para mí creo que un gobierno sin presupuestos, dándole la razón al señor Sánchez hace unos años o hace bien poco, pues no debería de seguir, porque la economía es fundamental para la vida de todas las personas de un Estado, y sin unos presupuestos que se adecuen a la realidad del momento, pues es difícil que tú puedas gestionar la vida de los ciudadanos, ¿no? Pero por otro lado, en Cataluña lo que se plantea es una lucha dentro del independentismo, ¿no? Una lucha fratricida entre Esquerra y Junts, y evidentemente ahí eso toma unas cartas de presentación terribles, ¿no? Porque esa guerra nos va a afectar a la gobernabilidad de España incluso, ¿no? Pero por otro lado, y es lo que yo te planteaba en este tema ayer, España gana algo si gana el Partido Socialista de Cataluña en vez de los partidos independentistas. Pues que no lo sé, yo creo que España en estas elecciones catalanas va a perder sí o sí, gane quien gane. Y por lo tanto, este anticipo de elecciones creo que no le viene ni bien ni mal a España, porque igual de mal que estábamos, vamos a continuar, gane quien gane en esas elecciones, que yo presupongo que el que gane será el Partido Socialista, pero el Partido Socialista en Cataluña, digamos que está un pasito por detrás del independentismo, pero nada más, un pasito que se puede pasar, como nos ha demostrado Sánchez últimamente, pues en cualquier momento, ¿no?
Pues a ver si la semana que viene comentamos una noticia que para mí sería una buena noticia, pero que todavía está muy, 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 muy verde, que es la unificación del Partido Popular con la candidatura de Inés Arrimadas, Antonio.
Sí. Bueno, realmente Inés Arrimadas era un personaje con un potencial enorme, en Cataluña sobre todo. Tal vez ese personaje se ha devaluado un poco con su posterior experiencia en Madrid, pero bueno, indudablemente hay que reconocer que es la persona que pudo ganar unas elecciones en mitad de toda aquella vorágine independentista, que no fue independentista, por lo tanto, ese valor hay que presuponérselo, y evidentemente en Cataluña todo pasa por un personaje que tenga la suficiente capacidad de liderazgo como para subvertir las políticas de los partidos que son nacionales y que en Cataluña tienen muy poco recorrido y necesitan líderes muy, muy, muy carismáticos. Y bueno, hay que reconocer que Inés Arrimadas en el pasado era ese personaje.
Pues nada, don Antonio, la semana que viene volveremos a ver si a la amiga Inés le apetece liderar una opción alternativa al independentismo catalán que tenga por lo menos un revulsivo de interés. Un abrazo, señor. Buena
semana. Será interesante ver esa actitud, sí.
Buena semana, don Antonio.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, pues mientras que esperamos a don Leopoldo, que está a punto de llegar, un pequeño tema musical, una pausa musical, que hoy va a ser un programita corto, así que disfruten. Phil Collins, Everyday.
Strange, and so the light fades away. as I may. I can't stop thinking about you. It seems my life's worth nothing without you. But every day I say I'll try to make my heart be still. Till in every way there is to cry ourselves to sleep, we will. Every day.
Y 17 minutos en Canarias. Le avisábamos esta mañana que íbamos a tener una interesante entrevista con el líder del Partido Popular en el Puerto de la Cruz, don Leopoldo Afonso Hernández, secretario general y presidente del Grupo Municipal del Partido Popular Puerto de la Cruz, y ya lo tenemos aquí en los estudios. Don Leopoldo, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Un placer, como siempre.
Bueno, antes de hablar de lo que nos ocupa, ¿qué tal el viernes con ese pleno extraordinario para recoger las propuestas del Partido Popular?
Bueno, como era previsible, y digo previsible tristemente porque todo lo que venga del Partido Popular es susceptible de ser rechazado por Marco González y su grupo de gobierno, pues fueron desestimadas esas alegaciones. Y
todas.
Eran alegaciones, cinco, que además creemos que se presentaron con toda la lógica del mundo. Entre ellas, por ejemplo, la escasa partida presupuestaria, 20.000 euros, para proyectos de ejecución subsidiaria. Nos viene a la mente sobre todo el caso del edificio Iders, que ya lo comentábamos la última vez que tuve la oportunidad de estar aquí. El propio proyecto para la demolición
cuesta, vale mucho más.
Exacto, cuesta por lo menos el doble. Entonces, lo exponíamos así, que si solamente para un edificio estamos hablando de que nada más el proyecto cuesta el doble de la consignación presupuestaria para 2024, teniendo en cuenta que debe haber más inmuebles que se pretendan demoler o no, porque como tampoco explican las cosas, pues al final la oposición tampoco se entera, pues que debíamos entrar a revisar esas partidas y modificarlas. Bueno, esa
no tienen intención de demoler ni de proyectar a la demolición en el 24.
Se los petábamos.
Entiendo
además
yo, ¿no?
Claro, que salían en los medios de comunicación diciendo que era ya inminente la demolición, que esto era un éxito de su gobierno, que era una prioridad. Y han pasado ya, si no recuerdo mal, tres meses y nada se ha visto, ¿no? Como todo lo que anuncia este grupo de gobierno, venden humo y la ciudadanía, no sé, yo creo que ellos entienden que la gente no piensa o que no tiene capacidad de raciocinio o que no tiene memoria e intentan jugar con esas voluntades, ¿no?
Don Leopoldo, se me dio la cabeza una mala idea. ¿Y por qué no se lo cuentan a ellos para que sean ellos los que lo propongan? Digo, porque aquello dice, no, es que hay que decir que no al papá para que el papá te diga que sí, ¿no? Pues entonces, ponerse en contra de algo y decir, mira, esto es para ustedes, propónganlo ustedes. Por el bien del puerto, vamos, digo yo.
Pues, Diego, sinceramente, tanto en este comienzo de mandato y sobre todo en los 4 años pasados, pusimos sobre la mesa muchas propuestas, bastante útiles, modestia aparte, que ellos desestimaron, pero que después, pasados 3, 4, 5 meses, las presentaron ellos como propias del Partido Socialista. Entonces nosotros se lo decíamos, pero mire, pero ¿por qué las rechazas?
Porque hemos perdido 5 meses.
Claro, las hemos propuesto nosotros, simplemente es una propuesta al Pleno donde nos sumamos todos, votamos a favor por unanimidad y arrancamos. No, vuelvo a decir, hay una politización tan grande por parte de Marco González que eso le impide y quizás... a nivel político, me refiero, por supuesto, su poca humildad le impide aceptar propuestas de la oposición.
Bueno, pues se acabó ese pleno extraordinario y algo pasó en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, porque este domingo conocíamos que después del desencuentro que se produjo el viernes, que desconocemos solamente rumores de las voces que se escucharon por los pasillos del Ayuntamiento, nos encontramos con la desagradable, porque esto es una noticia desagradable, que la primera teniente alcalde del Ayuntamiento y concejal de Desarrollo Económico, Igualdad, Patrimonio y Gestión gestión del personal. Vamos, para hablar en plata, la concejala de las perras, la que lleva la hacienda, los presupuestos, la que lleva las perritas. Doña Natalia Afonso pues presentaba su dimisión. Y según algunos medios de comunicación, y no pocos, en concreto tres, aluden a al desencuentro frontal entre el alcalde Marcos González Mesa y su mano derecha, en materia económica por lo menos, Natalia Afonso, y además yo creo que la estrella de la lista de las pasadas elecciones, porque fue la sorpresa, la gran sorpresa, de que Carolina no repitiera y que viniera Natalia, que no había estado nunca presente en la vida política, la vida pública, aunque sí era militante del Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué nos creemos? Lo que publicó Marcos González, para que se lo publicó
en el. Él mismo se hace llamar así.
Exactamente,
en
su perfil se llama Marcos Inés, claro. Por eso lo he dicho, porque lo estaba viendo en la pantalla del ordenador, que dice que todo está bien, que solamente es un tema personal, que no sabemos qué tipo de personal es, y yo, como decía, un chiste, ¿no? Es un tema personal porque la tiene Corbalán, ¿no? Es decir, que es una falta personal. Pero aquí hay una incertidumbre que yo creo que se merece la ciudadanía del Puerto de la Cruz poner luz sobre este tema, ¿no?
Es que, Diego, además, hacías alusión, y creo que también correctamente, a que se produjo esa dimisión el mismo viernes, después de ese pleno extraordinario, donde también se llevó una modificación presupuestaria con cargo al remanente positivo de tesorería, a la bolsa del ahorro, por algo más de 1 millón de euros. Para el pago de diversas facturas que se van acumulando.
Otro montón de ellas que ya se habían aprobado anteriormente, otro montón de ellas que habíamos estado hablando la última vez de ese tema, ¿no? De perritas y perritas y perritas.
Una nueva modificación de crédito por nada más y nada menos que
otro 1 millón de euros. Otro millón, que ya no es el primero.
Exacto. Lo enlazo con lo que estás comentando. Yo conozco, por suerte, porque además es familia mía, a Natalia de toda mi vida. Y particularmente me sorprendió la noticia el domingo por la mañana de su dimisión. Sí, la verdad es que no me la esperaba, por lo menos en este momento. Pero no me extraña, y me explico. No me extraña porque lo que realmente me extrañó a mí fue que Natalia, en las elecciones de mayo pasado, acompañara a Marco González en su lista electoral. ¿Por qué? Porque son el agua y el aceite. Como digo, conozco a Natalia, sé que es una gran profesional, sé que es una persona con principios, una persona con valores, una persona que le gusta gestionar correctamente, y en este caso en concreto, el haber público. Es todo lo contrario a lo que hace Marco González. Marco González es un despilfarrador, Marco González no planifica, Marco González no prioriza las necesidades reales del municipio. Tenemos un ejemplo clamoroso, también de la semana pasada, el cierre del parking de la Plaza de Europa. Una cuestión de suma gravedad, un parking que contaba con un proyecto en el año 2019, que dejó el gobierno del Partido Popular Coalición Canaria, alcalde López Afonso, para en el siguiente mandato, 19-23, cerrarlo y reformarlo integralmente. Tenía incluso consignación presupuestaria. Había dinero para eso. ¿Qué hizo Marco González cuando entró en mayo de 2019?
Mételo en el cajón. Las fiestas son más importantes.
Mételo en el cajón, efectivamente. Al final, el tenderete, el jolgorio, como lo decimos nosotros, pleno tras pleno, es más importante. El pan y circo. Ahora, de aquellos polvos, estos lodos. Ahora lo que sucede es que lo que se podía haber solucionado, quizás con menos recursos, después de 4 años, casi 5, nos encontramos que probablemente los recursos que haya que emplear para la reforma integral de ese parking, si es que la hacen finalmente, porque yo miedo tengo a lo que pueden hacer finalmente ahí en la Plaza de Europa, va a costar probablemente casi el doble o el doble. Actualización de precios, nuevo proyecto, en fin, una serie de cuestiones que todos conocemos y que, porque este señor decidió dejarlo en el cajón lo que había, probablemente por eso, porque venía del Partido Popular y de Coalición Canaria, pues ahora nos vemos todos los portugueses abocados a pagar con nuestro dinero, con dinero público, los desmanes de este señor. No se puede consentir más. Además, un problema tan serio como es la escasez de aparcamiento que hay en el Puerto de la Cruz. Me disculpaba contigo antes de empezar la entrevista porque me retrasé 5 o 10 minutos porque no había aparcamiento a las 8 de la mañana. No hay aparcamiento.
Ni en un sitio ni en el otro, por todo el Puerto de la Cruz.
Y puedo prometer, y prometo, como decía Adolfo Suárez, que di por lo menos 3 vueltas a toda la manzana buscando aparcamiento. Y fue totalmente imposible, gracias a Dios, a que me indicaste ahí un huequecillo y ahí pude colar el coche. Pero vamos, que es imposible. Siguiendo con la cuestión, es que yo entiendo a Natalia perfectamente. Natalia verá este tipo de disparates y eso no va con ella, no va con su planteamiento de cómo se debe gestionar una ciudad. Es una persona, yo se lo he dicho a ella, Petit Comité, le dije, hombre, a lo mejor tendríamos que haber ido tú y yo de la mano en una lista electoral y no en, en partidos distintos, obviamente en tono jocoso, porque respeto mucho las ideas de todos, como ella también respeta siempre las mías, ¿no? Pero Natalia no casa con la forma de llevar a cabo la política en el puerto de la Cruz del Partido Socialista. Y efectivamente, era el fichaje estrella de ellos, así lo vendió Marco González. Marco González la vendió como ese fichaje de una familia conocida, que sabía lo que era gestionar, que sabía lo que era emplear correctamente los recursos públicos, pero lo que ha quedado claro es que no la ha dejado trabajar. Porque le honra a Natalia ser leal a su partido y exponer esa
va a estar callada, eso es real, exacto, que va a estar callada. No va a decir ni esta,
exacto,
boca es mía.
Es una mujer disciplinada y eso le honra y expondrá, o habrá expuesto ya, que se debe a motivos personales. Pero el puerto es un municipio pequeño.
Pero no estará enfermita, ¿verdad?
No, gracias a Dios no.
Eso es importante porque a mí siempre los motivos personales los achaco a una enfermedad.
Gracias a Dios no, porque además...
Pues esa tranquilidad nos queda.
Si ese fuese el motivo, te aseguro, Diego, que yo no hablaría en este tono, ni mucho menos. Lo respeto muchísimo, como en su día respeté la marcha de la pobre Julia Navas, que en paz descanse. Ese no es el motivo, gracias a Dios. El motivo, que es lo que se oye en todo el puerto, es que Marco González es un nefasto gestor.
Yo voy a hacer un inciso, con tu permiso.
Claro.
Yo desde el momento en que la candidatura aparecía Natalia Afonso Pestana, a mí me llamó la atención porque yo tenía referencias de ella de su época bancaria o trabajando en la banca, y pedí una entrevista con Natalia desde el minuto uno, que apareció en las listas. No tengo ni su teléfono. Te lo digo de verdad. Y no será porque yo no soy pesado, ¿eh? Es decir, que yo soy muy pesado y al PSOE le he pedido, oye, mira, déjame que hable con ella, que yo la convenzo, que no va a tener ningún problema, que voy a ser amable con ella, que lo que quiero es que yo conocerla primero, antes que nada, que no la conozco, no tengo el placer, no cruzo una palabra con ella. No me han dejado acceder a ella, ni a este medio de comunicación.
Ahí tenemos un claro ejemplo, conocido por todos, de que Marco González lo que hace es opacar a todos sus compañeros, pero lo hace a nivel público y también a nivel de gestión. No hay un pleno en el que él no se empeñe en cerrar el debate de todos los puntos, en el que él no se empeñe incluso en quitar turno de palabra a sus compañeros concejales para salir él a la palestra, por supuesto, cuando es un tema donde él entiende que se puede lucir. Cuando es un marrón, permítanme la expresión, que se lo come el compañero. Es decir, él no es un líder, puede hacer de jefe. Yo incluso le pongo el apelativo, a nivel político siempre, del gran dictador. Es decir, usted lo que quiere es acaparar la atención de todos los medios, sacarse las fotos y el vídeo permanente, y el marrón, que se lo coman los que usted entiende que están por debajo de usted. Los que usted entiende que están debajo por usted. Porque un equipo real, por lo menos así lo hemos entendido en el Partido Popular, es que el líder no es que esté por encima de nadie. Está rodeado al mismo nivel de su equipo y lo que hace es cumplir la función de dirección del mismo. Eso es lo que hacía Ángel Montañés, lo que sigue haciendo a nivel partido, en el puerto de la Cruz, como cargo orgánico, como presidente del mismo, y eso es lo que en este caso me ha tocado hacer y estoy haciendo con la ayuda de todos mis compañeros, a los cuales siempre les estaré muy agradecido, yo a nivel grupo municipal. Un líder tiene que dirigir, por supuesto, pero siempre integrándose en el grupo, integrando a los demás en el grupo y haciéndose partícipe de las consideraciones de los compañeros del grupo, no estando por encima, que es lo que Marco González pretende con respecto a sus compañeros. Y yo, sinceramente, esto de Natalia me ha dado mucho que pensar. Si Natalia ha sido la primera en dar el paso, yo no descartaría que haya algún concejal más del Partido Socialista que quizá más pronto que tarde se decida a dar el paso. Vuelvo a decir, el puerto de la Cruz...
Me ha leído el pensamiento, porque estaba pensando yo, las listas electorales de las tres candidaturas que ha tenido Marco González Mesa, que las tres elecciones ha sido la lista más votada, tiene pocos elementos comunes en esos tres años. Sin embargo, el Partido Popular sí ha mantenido una columna vertebral en la política municipal, alguna salida hacia otros ámbitos, pero siempre vinculado, porque Ángel y Pablo y Pedro, aunque estén en labores de cabildo y de gobierno de Canarias, están vinculados, y López Afonso, a pesar de ser vicepresidente, también está vinculado a la política municipal de una manera directa. En los que han estado en las listas, ya no están, pero no están. Estarán en el PSOE municipal,
claro,
pero no están en ningún ámbito. No opinan, no dicen, no hablan.
Claro, el Partido Popular lo que ha hecho paulatinamente es ir renovándose, cuestión que creemos esencial también, porque al final la política a cada nivel es algo que acaba desgastando. Y el día a día, la gente lo sabe, es muy duro, son muchas gestiones, mucha reunión, mucho quebradero de cabeza, muchos problemas que solucionar sobre todo. Y estar en el mismo nivel le hace, por ejemplo, ayuntamiento durante muchos años, es un desgaste permanente que al final repercute no en una cuestión de partido, sino repercute en un peor servicio que el político le puede prestar al ciudadano. Por eso es necesario ir renovándose y, efectivamente, enlazándolo con lo que bien comentabas, gracias a Dios hemos mantenido la columna vertebral. ¿Pero por qué? Porque somos un equipo. Porque incluso aquellos activos tan importantes como López Afonso, como Pedro González, como Ángel Montañés, que no están ahora en la política municipal, siguen estando con sus cargos orgánicos en el partido, pero además aparecen todo lo que pueden y más por las calles y plazas del Puerto de la Cruz, hablando con los vecinos y manteniendo un contacto permanente. No han perdido su esencia, no es como el caso del Partido Socialista, donde Marco González barrió, se quitó de en medio a personas tan válidas, además de los que él mismo, el propio Marco González,
presumió. Válida según él, por lo menos, ¿no? Porque sí, le llevaba de número 2 a Carmina el año pasado, hace 4 años era...
Él los colocaba como estandartes de su equipo de
Jonás
gobierno.
Jonás Santana. Alberto Castilla,
Carolina... Sí. Claro, es que hay cosas
no son
que,
cualquier cosa, eran personas muy importantes en el antiguo equipo de gobierno.
Lo que se comenta en el puerto, con lo que yo estoy plenamente de acuerdo, es que claro, Marco González se quita de en medio a aquellos activos que le pueden hacer sombra. Lo uno con lo que comentaba anteriormente, el dictador, el gran líder, el gran jefe a nivel político siempre es él. Cualquier persona que intenta, o incluso sin intentarlo, sino que por su trabajo le va haciendo sombra, se lo quita de una forma o de otra de en medio. Y creo sinceramente que también este es uno de los trasfondos de la dimisión de Natalia. Natalia es una persona bien valorada, es una persona correcta, educada, es una persona capaz, una gran profesional. Y este señor, el alcalde del Puerto de la Cruz, habrá visto que a lo mejor su puesto puede peligrar en algún momento. ¿Cuál es lo fácil? Aburrir al compañero que tienes al lado. Y quiero sinceramente que ese es uno de los motivos también de la renuncia de Natalia. Más allá, vuelvo a decir, de que toda la atención la tiene que acaparar siempre Marco González sin darle el protagonismo que se merecen por su trabajo a algunos de sus compañeros.
Lo fácil que sería que se pudiese hablar con transparencia y con claridad de las situaciones políticas y sobre todo en el ámbito municipal, y no lo vamos a saberlo. Vamos a hacer mucha teoría de la conspiración, vamos a hacer muchas suposiciones, pero fíjate tú... Yo respeto tu opinión, pero te voy a dar la mía, a ver qué te parece. Yo creo que Natalia no tenía ambición de quitarle el puesto a Marco. Yo creo que Natalia... No la conozco de nada, insisto, ¿eh? Simplemente por las referencias que tengo
de ella. Perdóname, Diego, que te interrumpa. A lo mejor me he expresado mal. No digo que Natalia tuviese ambición. Yo sé que, también porque la conozco bien, Natalia no es una persona ambiciosa en ese sentido. Yo digo que con sus propios actos, lo que hace es que sus compañeros...
Le cojan miedo.
Claro,
esta concejala es capaz.
Eso es, que es una persona capaz y que efectivamente puede desarrollar el papel X, el que decida su partido, en cualquier momento.
Y como la dejemos ver, igual va y es popular. Vale.
Me refería a eso. Quizás me manifesté mal, me expresé mal, pero me refería a esto que te acabo de apuntar, ¿no? Y ahora está también la otra gran cuestión. Sabiendo lo que hay realmente detrás, lo que se dice en los mentideros portuenses, que va a ser Asamblea Ciudadana Portuense.
Uf.
Ahí está la gran incógnita.
Hombre, la responsabilidad de la concejala de Hacienda o de Desarrollo Económico es más que el concejal de Urbanismo, ¿no? Que ahora se llama Ciudad Sostenible. Y a lo mejor Natalia conocía de primera mano o le habían obligado o le habían indicado cómo gestionar lo público de una manera a lo mejor limitando excesivamente o atravesando ciertas líneas que pasaba la legalidad, y ella a lo mejor ha dicho: mira, estos charcos te metes tú. Exacto. Yo no voy a poner en juego mi integridad física ni civil, ¿no?
Es que efectivamente, Diego, sabiendo todas las irregularidades que comete Marco González en todos los plenos, sin ir más lejos, esos reconocimientos extrajudiciales de crédito, no uno, varios, y de manera recurrente, que lleva el ayuntamiento a todos los plenos ordinarios, además, y esto siempre respetando la presunción de inocencia, pero con esos presuntos ilícitos penales, porque por deformación...
Natalia es abogada.
Claro, Natalia es
licenciada
abogada.
Licenciada en Derecho y abogada.
Es jurista, exacto, y yo mismo por deformación profesional, que también soy jurista, pues contemplo algunas cosas en esas cuestiones que se llevan a pleno que para mí son presuntos ilícitos penales. Es decir, estamos hablando de cuestiones
muy graves.
Ilícitos penales
son delitos, ¿no?
Delitos. Son cuestiones muy graves. Natalia es una persona inteligente. Y sobre todo, yo estoy convencido de que lo que ha venido haciendo Marco González en estos últimos tiempos no casa con los principios y los valores que ella tiene. Y estoy convencido, de que uno de los motivos principales de su renuncia es precisamente ese.
Yo me huelo. Yo, no, yo insisto, no la conozco, pero veo su perfil, lo que me han comentado sus propios compañeros de partido, algunas amigas comunes que tenemos, familiares comunes, como en el caso de Leopoldo. A mí me da la sensación, como decía Marc, cuando no conozca al hecho, llévate por las anécdotas, y todo parece que esta situación que ella conoce, la que le ha llevado a decir, mira, hasta aquí. Claro. Yo no pongo en riesgo más mi credibilidad ni mi...
Exacto. Yo le aplaudo a Natalia, además lo hago públicamente, su valentía. Le aplaudo su coherencia, por supuestísimo, le deseo todo lo mejor en su vida profesional, a la que volverá, imagino, en breves semanas. Pero vuelvo a comentar lo de antes, ¿qué va a hacer Asamblea Ciudadana Portuense ahora? Porque ellos son socios de gobierno. Si uno que está en la
oposición... Poco se ha hablado de la relación PSOE-Asamblea Ciudadana.
Totalmente de acuerdo.
Pero se debería hablar más.
Claro, totalmente de acuerdo. Si uno que está en la oposición es capaz de ver determinadas cuestiones, cuanto más no verá Asamblea Ciudadana Portuense que gobierna con Marco González.
No hace un año, sino hace cinco.
Hace cinco, desde el año 2019.
Y estas costumbres que tiene Marco de gestionar así no son nuevas, sino que viene haciéndolo desde el principio.
Exacto.
¿No? Bien ya, o mal o regular, pero como gestiona, gestiona.
Es como los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Aquella factura sin soporte contractual es recurrente su manera de actuar.
Y aún falta lo de las luces de Navidad del año 2023.
Entre otras cuestiones.
22.
22, entre otras cuestiones.
Que sea gorda, ¿eh?
Sí, eso es una cuestión donde han estirado el chicle al máximo, pero el chicle se está rompiendo ya. El chicle se está rompiendo y no deberían tardar mucho más en llevarlo a pleno. Asamblea Ciudadana Portuense sabe que este partido, el principal partido de la oposición, es un partido serio, es un partido que es alternativa de gobierno, es un partido con grandes gestores entre sus filas. Asamblea Ciudadana Portuense sabe que estamos a disposición, no ahora, lo hemos estado desde las propias elecciones de mayo de 2023, hace 9 meses, de sentarnos con ellos y hablar simplemente. Nosotros no somos un partido que pongamos líneas rojas, ojo, a sentarnos con los terroristas, por supuesto que sí, pero estamos hablando en el ámbito municipal. Somos capaces, y además así lo queremos, de hablar con todas las fuerzas políticas que, por supuesto, se quieran sentar a hablar con nosotros. Por lo menos escucharnos. Creo que eso es democracia también. Desde aquí, yo le vuelvo a tender la mano a David Hernández, a Asamblea Ciudadana Portuense, para que sea valiente también, como lo ha hecho Natalia, para que sea coherente con sus principios, para que sea coherente con aquella gestión que él me ha dicho que quiere llevar a cabo y de la que estoy seguro, y se ve en el día a día, que Marco González le impide desarrollar para este municipio, y que se siente con el Partido Popular, que se siente a hablar.
Don Leopoldo, me está dejando usted muerto. ¿Se van a ir a San Juan de la Rambla a hablar? Porque en San Juan de la Rambla gobierna Coalición Canaria Partido Popular, y sí se puede, que al menos es la marca parecida a Asamblea Ciudadana, ¿no? Van para allá y le expliquen, se lo expliquen cómo lo han conseguido.
Yo reitero, Diego, que nosotros estamos dispuestos siempre a hablar con todos. Estamos dispuestos siempre a la posibilidad de alcanzar acuerdos. Pero a lo que más estamos dispuestos, y esto lo digo, créanme, con la mayor de las modestias y de las humildades, es a sacar a este municipio del atolladero donde lo ha metido Marco González en estos 5 años. Está a la vista de todo el mundo. Nunca un grupo de gobierno había tenido tanto dinero, con las cuentas saldadas, sin deuda, con un remanente en el año 2019 de 40 millones de euros en la bolsa del ahorro, aparte del presupuesto. Y nunca se había despilfarrado tanto el dinero en tantas, permítame la expresión, tonterías, como en estos 5 años. Y el Puerto de la Cruz, volvemos a decir, tiene las carencias, no las de antes, tienen más incluso. Garajes, parking, plazas de aparcamiento, perdón, como el parque de la Plaza de Europa, el ejemplo más notable en los últimos días, por desgracia. Calles y plazas en un pésimo estado de mantenimiento, con una necesidad imperiosa de mejorar su saneamiento, las tuberías que van por debajo, como decimos coloquialmente, y también el firme, el asfalto, sin grandes proyectos que se estén desarrollando, léase Auditorio Parque San Francisco, véase Muelle Deportivo, véase Playa Jardín, véase Playa de Martianes, véase tantos otros a los que ha renunciado Marco González por destinar su dinero, por despilfarrarlo en sus fiestas, holgorios y tenderetes.
¿Quién sustituiría a Natalia en el caso de que haya entregado su acta, no?
Pues también es la gran incógnita. Es la gran incógnita, porque Natalia obviamente era el perfil más que adecuado para la concejalía que tenía en sus manos. Recordemos además que tenía prácticamente medio ayuntamiento sobre sus espaldas. La concejalía de Hacienda, la de Patrimonio, la de Personal. la de igualdad.
Sin hacer de menos a ninguno del Partido Socialista, pero yo creo que de los perfiles que estaban en el equipo de gobierno, quizás de las más cualificadas, si no la más cualificada.
Totalmente. Y efectivamente, sin hacer de menos a los compañeros de corporación, en este caso concejales del Partido Socialista, Natalia era una persona muy, y es una persona muy cualificada, muy preparada, incluso una gran, desde mi punto de vista, técnico para el ayuntamiento. No sé, sinceramente, mira que también lo he pensado, para ser honesto, ¿quién puede tomar las riendas de esa concejalía? No se me ocurre.
Estoy buscando la lista del PSOE, que sería estupendo.
No se me ocurre nadie, y no por, vuelvo a decir,
en el boletín oficial, claro, pero está muy antiguo.
No por hacer de menos, nada más lejos, de verdad, de corazón lo digo, de mi intención, de hacer de menos a ningún compañero del Partido Socialista, de corporación, sino que, claro, lo normal es que un líder, que ya he dicho que Marco González no lo es, pero un líder busca para su lista electoral un perfil para cada área. Así lo hizo Ángel Montañés en mayo de 2023. Él tenía en su mente, además lo conoce perfectamente, es una persona muy inteligente, tenía en su mente, si el Partido Popular ganaba las elecciones, a dónde tenía que ir Leopoldo Afonso, a dónde tenía que ir Pedro Antonio Campos, a dónde tenía que ir Desiree Díaz, a dónde tenía que ir Josefa Reina, a dónde tenía que ir Felipe Rodríguez y a dónde tenía que ir Javier González. Estaba todo en su mente. Nosotros, los que hemos entrado como concejales, más los siguientes compañeros, si hubiésemos obtenido mayor representación. Pero la lista del Partido Socialista, yo creo que a nadie se le escapa que ha sido una lista de gente con mayor o menor popularidad, gente que está más o menos involucrada en determinados colectivos del municipio. Pero yo no veo una lista, y no la vi en su momento, con personas definidas para cada área de gestión. Ese es el gran problema que se enfrentan ahora. ¿A quién pone al frente nada más y nada menos que del área de Hacienda?
Es complicado porque, sinceramente, estoy intentando buscar la lista del Partido Popular, del Partido Socialista, del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, y no recuerdo yo que detrás del número 10 hubiese algún perfil que en algún momento quisiese hacerse cargo de las perras.
Que yo recuerde tampoco. No sé si me equivocaré, pero no me viene a la mente ahora mismo tampoco nadie con ese perfil técnico, ese perfil profesional, solvente, a ese nivel me refiero siempre, que pueda llevar los designios económicos de este municipio.
Pues un marrón. ¿Cabe la posibilidad de que esa reunión a la Asamblea Ciudadana, Coalición Canaria, Partido Popular se produzca en las próximas fechas, o esto es un poco política ficción?
Yo públicamente vuelvo a tender, como lo hice hace unos minutos, la mano a David Hernández, y le vuelvo a pedir valentía, y le vuelvo a pedir coherencia con sus principios. Creo que los tiene. Al final, vuelvo a decir, esto es un municipio pequeño, todos nos conocemos, y estoy convencido de que si nos sentamos, si David quiere tomarse ese café pendiente desde hace muchos meses con nosotros, verá que quizás en algunas cuestiones, aunque parezca paradójico, no estamos tan lejos. Y quizás pueda comprobar que con nosotros gobernaría mucho mejor que con Marco González.
Pues don Leopoldo Afonso, el Afonso es un apellido del Puerto de la Cruz, por todos lados, Hernández. Ya le digo yo a usted que don Reinaldo José Rodríguez Méndez, doña Guasimara García Hernández, don Miguel Cabrera Rodríguez, doña Vanessa Candelaria Carballo Hernández, doña Yurena Hernández Rodríguez, que son el puesto del 11 al 15, ya lo encontré. Difícil tiene sustituir a Natalia.
Los conozco, tengo trato con muchos de ellos, y además serían válidos, estoy convencido, para otras áreas, pero para el área económica no encuentro.
Patrimonio todavía, y personal, cuidado.
Exacto, no encuentro ese perfil idóneo como era el de Natalia.
Pues nada, gente joven en la candidatura de Marco Antonio, gente popular, gente de los barrios, pero ahora para enfrentarse a la tarea de sustituir a Natalia va a tener complicado en su lista encontrar un perfil. Y no se puede hacer una contratación mercenaria, ¿no? Habrá que apoyarse en lo que tiene. Leopoldo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio con tanta premura y con tanta rapidez. Está abierto este micrófono para que el Partido Socialista dé las explicaciones que quiera dar a este incidente, a esta incidencia que va a condicionar el futuro de Puerto de la Cruz. Muchas gracias.
Muy agradecido, Diego. Buenos días y siempre es un placer estar contigo.
Bueno, la semana pasada no pudimos contar con su opinión y estábamos huérfanos, porque la verdad es que una persona socialista progresista de izquierda de verdad, como Lola Padrón, pocas hay en el mundo. Lola, buenos días.
Uy, qué bien empiezo la semana, dice que la lavo de vidita. Y yo no quiero debilitarme.
Yo, antes que nada, agradecerte, porque la verdad es que a mí me encanta que en esta emisora aparezcan voces como la tuya defendiendo las posturas ideológicas que algunos tenéis tan dentro, ¿no? Y yo podré estar muy en contra de muchas opiniones, pero me encanta hablar contigo porque desde tu más hondo sentir defiende tu ideología de una manera, a mí me parece muy coherente. Pero está difícil la situación del PSOE, y fíjate tú, en el Puerto de la Cruz, en la que tú fuiste la primera mujer alcaldesa, que no me equivoque yo, que a veces se me va el lenguaje.
Sí, se recuerda poco, porque ya sabes que eso de taparnos la gestión a las mujeres está todavía en boga.
Cierto.
Y la verdad es que, bueno, fue muy duro llegar ahí, pero con el apoyo de los compañeros, las compañeras, y con el cariño que yo siempre le puse a las cosas que tienen que ver con mi ciudad, pues ha sido de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida. Pero bueno, parece que alguno quiere borrar la memoria.
Pues no, ahí está el cuadro de Lola Padrón en el salón de pleno y primera mujer alcaldesa.
Bueno, costó, porque no lo querían poner, y la verdad es que el alcalde le dejó encargado, pues antes de su fallecimiento, una pena, Marcos Brito, a uno de sus asesores que llevaba protocolo, le dejó encargado pues que se encargara de poner el retrato, porque si no, ni siquiera hubiera retrato de la primera alcaldesa del Puerto de la Cruz. Y como verás, no se prodigan bueno, en recordarlo, ¿no? Pero bueno,
dejémoslo ahí, corramos un estúpido velo, ¿no?
Todo lleva su tiempo.
Pues nada, Lola, yo en aquella época no te conocía, te conocía solamente por referencia, y en el Partido Socialista había movimiento y había vida política, y había distintas corrientes de opinión, había debate político interno, y bueno, pues no viviste unos momentos fáciles. ¿Qué te parece lo que está pasando desde el pasado viernes en el PSOE portuense?
En el PSOE, no, yo lo que veo es que a mí lo que me preocupa no es en el PSOE, porque vamos, el PSOE es un partido que siempre ha sido crítico y dentro siempre, bueno, desde que yo era muy joven, que participé en la lista de Pepe Afonso, que es el padre de la concejala que hoy que dimitirá, ¿no?, que se va por asuntos, por problemas personales. Siempre ha habido pues diferentes corrientes internas, pero vamos, pero todas dentro del ámbito del PSOE. A mí lo que me preocupa realmente es cómo se va a reestructurar pues el grupo municipal de cara a dar un buen servicio a los ciudadanos y ciudadanas portuenses, porque claro, es que Natalia no llevaba poca cosa.
No.
Es la concejala de Hacienda y Patrimonio, y además personal. Entonces, y tenía un perfil magnífico, y lo tiene. Para mí, aparte de buena persona y amiga, y además que le tengo muchísimo afecto, pero aparte de los afectos, que amor no quita conocimiento, como decían las abuelas, es una profesional como la copa de un pino, que estaba haciendo un buen trabajo, acaba de aprobar el presupuesto, que no es fácil. Y desde luego lo que me preocupa claramente es qué perfil dentro del grupo va a ocuparse de estas áreas. Yo no sé si habrá alguna manera de convencerla para que se quede, porque realmente sería bueno, pero no para el PSOE, sería bueno para el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que es donde ella ahora mismo estaba haciendo un servicio fantástico, pero fantástico. Llega todo el proceso de los interinos, lo ha puesto en marcha y ha ordenado bastante la cosa que no estaba del todo ordenada. Te hablo también del organismo autónomo local, que no tenía el proceso en marcha y ella ha puesto el proceso en marcha con todo. Pues con los puntos sobre las CIES, en contacto con sindicatos y trabajadores, y luego, por supuesto, aprobar el presupuesto del puerto, que siempre ha sido un presupuesto bastante complicado, ¿no? Y bueno, eso es lo que me preocupa, los perfiles para sustituirlas dentro del pacto de gobierno, porque no veo ahora mismo a nadie con un perfil como el de ella, pero supongo que lo tendrán previsto. Pero esa es mi preocupación más honda en este momento. Hombre, yo, si pudiera, no se iba, ¿eh?
¿Estamos a tiempo?
No lo sé, porque como sabes, no estoy dentro de la dinámica local. Yo creo que dar pasos para detrás, para que las nuevas generaciones entren, es importante. Y he dado un gran paso hacia atrás, opino y estoy, y cuando quieren que esté, y quien quiera siempre estoy. Pero la verdad es que ni mido los tiempos porque no estoy en el día a día, pero desde luego yo haría un esfuerzo ímprobo si fuera yo el alcalde, para que no se fuera.
Pues mira, yo no la conozco personalmente, pero tengo buenas referencias de ella. Creo que es difícilmente sustituible con la lista que, o sea, que está por detrás, ¿no? Los puestos 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Hombre, por el perfil profesional, porque son áreas muy profesionalizadas. Muy, un concejal de Hacienda y de personal tiene que saber qué está haciendo, porque es que si no es difícil. Y claro, a mí lo que me preocupa es eso. Lo demás, pues un poco que me da igual la dinámica dentro de los partidos, en este momento no es que me dé igual, porque evidentemente yo soy el PSOE, pero realmente si pensamos en el interés general, lo más preocupante es buscar un perfil que se adecue a llevar esa área en este momento. Por eso te digo que si yo fuera el alcalde, aunque no tengo conocimiento realmente de lo que pasa, porque si lo tuviera igual, pero desde mi desconocimiento, pues haría un esfuerzo porque se quedara, porque aparte de ser una mujer con una proyección brutal, es una mujer competente, es una mujer además que lleva áreas que siempre han llevado los hombres, y que desde luego es una gran pérdida para el gobierno municipal, no para el partido, porque ya seguirá en el partido seguramente, y conociéndola no va a dejar de estar ahí.
No, se queda en el partido.
Desde
y además
luego para el puerto de la Cruz es una pérdida para nuestro municipio, porque tenemos a una persona rigurosa que desde la izquierda y desde el PSOE, pues ya quitándolo del PSOE, porque estaba trabajando, como digo, para la ciudad, pues es una cuestión que vamos a esperar a ver qué nos explica desde el grupo municipal. Yo espero que se recompongan y que desde luego sepan afrontar esta dimisión. Yo supongo que si se ha ido es porque no queda más remedio, tendrá sus motivos, pero desde luego sí que me preocupa bastante, me preocupa por el perfil.
Pues bueno, yo quería saber tu opinión, porque no hemos podido hablar la semana pasada y la actualidad nos inunda, ¿no? Como una mujer profundamente feminista, de las que yo considero necesarias para el movimiento feminista, y yo creo que muchísimas más también consideramos que tu perfil feminista es el válido, es el realmente importante, el que se necesita. ¿Qué te parece que esté en boca de todo la mujer de Pedro Sánchez y el novio de Isabel Díaz Ayuso?
Mira, de verdad, los casos de corrupción ya yo no los mido por esos personalismos, sino que saltan cada día. Yo creo que estamos en una vorágine donde todo el mundo está revolviendo y no sabes realmente a qué atenerte. Me preocupa más lo que está pasando con Rusia y las elecciones en Rusia y cómo se mete en África por el Sahel el gobierno ruso, y que nos queda bastante cerca. Pepe Segura siempre habla de toda la zona del Sahel, cómo influye en Canarias, que la mujer o el novio o quien sea. Lo que me preocupa realmente no es eso, sino que haya casos que hagan que las personas pierden la confianza en políticos decentes. Entonces, yo no sé hasta qué punto eso es real. Vamos a esperar a que la justicia funcione, pero oye, pues parece que hay gente que no hace las cosas bien. Y lo que tenemos que empezar a hacer es distinguir cuando se utilizan las cosas para desgastar a un partido y cuando hay un caso de corrupción real. Ese es el tema, no hay otro. Pero digo, me preocupa más lo que puede pasar en Europa, que desde luego Putin se refuerza en Rusia, que vamos a una política de bloques brutal, que Europa está ahí y está claro que Putin la está rodeando claramente, y que nosotros no somos ajenos, ¿eh? Entonces hay que estar...
No solamente somos ajenos, ¿has puesto el dedo? El dedo está claro, que lo has puesto claramente. En el Sahel la influencia de la Rusia y de Putin cada día es mayor, y lo tenemos ahí a 100 kilómetros.
Eso es un problema bastante, bastante, donde tendremos que estar ocupándonos junto con el problema de la inmigración y otros. Y yo no quiero despistarme de las cosas, porque ya hay bastantes elementos que hacen que miremos al dedo donde apunta y no a las cosas realmente importantes. Y como no quiero despistarme, pues miro realmente donde yo quiero y no donde quieran otros que mire.
Pues la verdad es que comparto contigo esa visión, porque nos inundan con encuestas, que está bien, que está mal, quién va a votar a quién, y perdemos de vista algo tan importante. Aquí en esta casa estamos muy preocupados por la situación tan cercana a la Marruecos del Reino Alawi, a Mauritania y sobre todo a esa parte de África tan desconocida, que se habla mucho de ella a veces, que si los drones, que si no sé qué, que si los casos de corrupción también, pero la influencia de Rusia en esa zona es preocupante. Y es verdad que Pepe Segura, como responsable máximo de la Casa de África en Canarias, lo lleva advirtiendo mucho tiempo y poco se le hace caso.
Deberíamos oírlo más. En ese sentido es un hombre que...
Pues te voy a pedir la ayuda, para que lo invitemos a esta casa y hablemos de ese tema, porque...
Es de verdad alguien que habla desde el conocimiento. Él además sacó unos artículos periódicos que yo leo siempre, porque no son artículos, bueno, que desde la política ya es un estadista, ¿no? Entonces, pues te da bastante información, luego tú puedes estar de acuerdo o no con lo que plantee, pero que desde luego el conocimiento del terreno lo tiene, y eso es muy importante, porque no nos estamos dando cuenta que todos los movimientos en el mundo están rodando alrededor del continente que tenemos enfrente, ¿eh? Y hay que ver los movimientos de las dos grandes potencias y de Europa, porque nos van a afectar muchísimo,
muy mucho,
muchísimo a Canarias.
Pues nada, Lola, ya después te pido el teléfono personal de Pepe Segura y tu mediación para invitarlo.
No te puedo dar teléfonos personales.
Tú hablas con él. Tú hablas con él.
Yo no hago esas cosas.
No, pero tú sí me echas una mano hablando con Pepe para que venga por aquí un día que tenga hueco,
venga,
y que hablemos largo y tendido. Lola, muchas gracias,
bueno,
por atender la llamada de Gente Radio, que siempre es un placer
hablar
contigo.
Y vamos a empezar la semana con ganas. Un saludo.
Un saludo.
Gente que se despierta cuando más de noche y cocina cuando sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Bueno, pues ya acabamos hoy aquí el programa, dejándoles en compañía de nuestro comentarista internacional, Carlos Artiles, que va a hacer su análisis semanal, como viene haciendo habitualmente hace ya un par de añitos. Va a hablar del calendario electoral que tenemos enfrentado, o que, al que nos enfrentamos en los próximos meses, los escándalos de Sánchez y de su entorno, las elecciones, un análisis muy riguroso del amigo Carlos, elecciones en Portugal, lo que está pasando en la Rusia de Putin y la tercera vía de entre Biden y Trump en las elecciones estadounidenses. Les dejo con el comentario, el análisis semanal de Carlos Artiles, y nos encontramos mañana, Dios mediante, a las 7:30 puntuales a nuestra cita.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio, como siempre, de aquí desde las afueras de Salt Lake City en Utah. La verdad es que cómo cambian las cosas en apenas una semana. Estaba haciendo el repaso para este comentario y el análisis, y es una tremenda la cantidad de información y de noticias que se producen en muy pocos días. Todo muy entretenido, pero lo cierto es que no se inicia la legislatura en España. Ya les advertimos que esta legislatura tenía muy, muy difícil arranque. Me lo han escuchado decir en muchos de nuestros comentarios semanales. Una cosa era que Sánchez fuera investido y otra muy diferente que pudiera sacar la legislatura y los presupuestos para poder gobernar. Ahora, con tres elecciones seguidas a la vista y sin solución de continuidad, en abril las vascas, en mayo las catalanas, que es lo que se ha presentado la novedad en esta semana, y en junio las europeas. Es casi imposible que Sánchez pueda aguantar esa debacle electoral en cada una de ellas y por tanto, bueno, es más que previsible que de aquí a final de año, pues probablemente se tengan tengan que haber otras elecciones, y en este caso elecciones generales. En fin, en ese sentido, Junts ya ha trasladado al PSOE que solo mantendrá el apoyo a Sánchez en la Moncloa si Puigdemont vuelve a ser presidente de la Generalitat. Y eso, según las encuestas, pues parece que puede ser posible, sobre todo si el prófugo dice que se va a presentar en Cataluña justo durante ese proceso electoral. O sea, le van a exigir el apoyo del PSC en el Parlamento de Cataluña, lo que dejaría a Salvador Illa, que fue elegido en este fin de semana como el candidato del Partido Socialista Catalán, en una posición de realmente, bueno, pues fantástica, ¿no? Será otro peón que su sanchidad dejará caer para él seguir en el poder. En fin, esto y los nuevos pasos a seguir fue el contenido, sin duda, muy probablemente de la bochornosa cuarta reunión en Suiza entre el gobierno de Sánchez y el prófugo, precisamente Puigdemont y sus colaboradores, mediador mediante, un día después de que este Congreso de los Diputados, pues esta semana, diera luz verde a la proposición de la amnistía, como ya comentábamos la pasada semana, que aunque, en fin, estábamos hablando que había pasado el proceso, pero se aprobó precisamente este jueves. En fin, en ese sentido también hay que decir que las primeras elecciones son las del País Vasco, ahora en abril. Bildu podría ganar al PNV según la encuesta que refleja hoy El Mundo, y aquí la clave es con quién pactará Sánchez, porque hay dudas, aunque muchos dicen que lo tenía previsto pactar con el PNV, pues probablemente si Bildu se coloca por delante, probablemente lo quiera de socio, y eso va a ser un aviso de por dónde van las cosas con Sánchez o qué es lo que quiere hacer Sánchez y con ese proyecto de futuro. O sea que, ojo, que ese es un dato muy, muy relevante. Pero fíjense en la diferencia. Mientras Pere Aragonés convoca elecciones porque no tiene presupuesto, porque los de Sumar o los de los amigos de Yolanda Díaz al final le han dejado sin presupuesto, Sánchez pues debería también hacer lo mismo y convocar elecciones generales al no reconocer o al reconocer que no tiene apoyos para sacar adelante los presupuestos. Pero bueno, ya han visto que el trilero, el cum fraude, se atornilla al sillón porque está realmente, yo creo que, preocupado con todas las tramas de corrupción que le salpican por todos los lados del gobierno y hasta en su casa, lo que es peor. El caso Coldo ya es el caso Sánchez, el caso Armengol, el caso Alberto Torres, en fin. ¿Se acuerdan aquello de la pandemia de que todo se hacía por una comisión de expertos del gobierno? Pues resulta que ahora nos hemos enterado, o ya sabemos, que en realidad eran expertos en comisiones, más que comisión de expertos, y en comisiones y corruptelas. En fin, el gobierno, además, esta semana, pues intentó utilizar el caso del novio de Ayuso como distracción de sus dos escándalos, la amnistía y las compras de mascarillas y material sanitario de ese caso Ábalos Coldo. Y en final, pues resulta que ha estado añadiendo un tercer sumario particular, digamos, al gobierno, la responsabilidad en la filtración de información de un particular. Primero, las declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, cómo es posible que María Jesús Montero conociera un día a las 6:30 una información sobre las comisiones de la pareja de Ayuso, si la noticia no salió en prensa hasta pasado las 4 horas y pico. En fin, la vicepresidenta es tan cortita que dijo que la prensa había comentado algo que todavía no se había publicado. Demostración absolutamente palpable que fue ella la que filtró una acusación contra un particular a la prensa por absolutamente intereses espurios y partidistas. Como recuerda el ex magistrado y penalista Javier Gómez de Liaño en un artículo esta semana que lo tituló Hacienda Fouché, recordando a aquel histórico ministro de Interior francés o ministro de la Policía, que era un verdadero miserable y un traidor sin escrúpulos, que el autor o autores de una filtración de los datos, informes o antecedentes obtenidos por una administración tributaria en el desempeño de sus funciones, pues tiene que responder ante la ley y los jueces de lo que hicieron. Y esa ley ya existe, esa ley no hay que inventársela porque se llama Código Penal y para más señas está en el artículo 417, que dice que castiga a la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tengan conocimiento por razón de oficio o cargo y que no deben ser divulgados. Y que en el supuesto de que resulte grave daño para la causa pública o para tercero y se trata de secretos de un particular, lleva consigo las penas de hasta 4 años de prisión, más multas de 12 a 18 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. O sea, ojo, que eso encaja perfectamente con lo que ha hecho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en este caso de Alberto González Almador, solo por ser novio de Ayuso, por cierto, además, sobre hechos que eran anteriores a ser pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero es que después también hay un segundo tema que también es querellable, y es que el fiscal general del Estado, que es todavía, yo creo que todavía más grave o tan grave como la anterior, ordenó hacer público, y se sabe ya, las conversaciones extrajudiciales entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal del caso, según denunció la principal asociación de fiscales y el Colegio de Abogados de Madrid. Es decir, si fuéramos una sociedad absolutamente intolerante con el despotismo, pues el señor García Ortiz ya tendría que haber dimitido como fiscal general sin que nadie se lo preguntara o se lo dijera. Por no hablar ya todo lo que ha pasado en esta semana con Bolaños, ese ministro para todo y para nada bueno, que miente con más descaro que su propio jefe Sánchez, y que fue pillado con mentiras con el dictamen de la Comisión de Venecia, que estaba reflejando justo lo contrario de lo que el ministro de Justicia estaba diciendo. Es decir, el responsable de la justicia y notario mayor del reino nos miente con un descaro sin igual. No hay mayor corrupción que la mentira sistemática, y es la que ejerce este gobierno. Pero es que ya mienten todos porque todos tienen que callar o que ocultar algo, ¿no? La verdad es que estamos en una situación absolutamente, muy, muy, muy preocupante de la degradación, digamos, de la vida política que nos ha llevado este gobierno. Por cierto, ya que a los socialistas y en especial este gobierno le gusta tanto homologarse con Europa, especialmente el ministro Bolaños, pues que recojan recortes, desde luego, de lo que pasó en Portugal, que no tuvimos oportunidad de hablarlo la semana pasada porque estábamos ya fuera de tiempo y nos pilló todavía sin tener todos los datos exactos de lo ocurrido en Portugal. Pero ya saben que en noviembre el primer ministro socialista, Antonio Costa, un veterano líder y exalcalde de Lisboa, que había ganado con mayoría absoluta un año y pico antes, es decir, a media legislatura, dimitió después de que la policía lo pusiera bajo investigación, y el fiscal general del país confirmó que estaba siendo investigado en el marco de una investigación sobre corrupción, relacionado con temas de energía, etcétera. En fin, al final eso ha traído consigo esa dimisión, que fue en noviembre, la convocatoria de elecciones por parte del presidente de la República de Portugal, y al final en la pasada semana pues hubo esas elecciones y el socialismo cayó, tenía mayoría absoluta, perdió el poder y venció la Alianza Democrática, una especie de PP portugués, pero con más protagonismo de los socialdemócratas y liberales que los democristianos. Pero en definitiva se puede catalogar de un centro derecha. En fin, lo relevante es que un nuevo partido de derecha, todavía más conservador y patriótico, que se llama el Chega, sería traducido como Basta en portugués, pues triplicó sus diputados y ya es tercera fuerza política con 48 escaños. Pues bueno, lo importante aquí, en este tema de Portugal, es que como hizo Felipe González en el 96 con Aznar, el Partido Socialista Portugués, que ha perdido las elecciones, va a dejar gobernar al partido ganador para no depender precisamente de ese partido de derecha más conservadora o de ultraderecha, que es el Chega, que es precisamente lo que tenía que haber pasado en España y no estar, bueno, pues viviendo este espectáculo de podredumbre política y corrupción a mansalva que estamos viendo con Sánchez, Bolaño, Montero, Ávalo, Coldo, el Tito Berni, y si nos faltaba la guinda, pues con Begoña Gómez y sus patrocinios en Marruecos y República Dominicana. Por cierto, en ese sentido, está todavía por aclarar qué es lo que ha pasado con un tercio de los 33 vuelos en Falcon que fueron a la República Dominicana y que se realizaron sin un motivo oficial. Uno de cada tres vuelos a esa República Dominicana del Falcon oficial no consta en ninguna agenda oficial del gobierno, ni lo reconoce el propio gobierno cuando se le ha hecho control parlamentario y el PP preguntó por ello. Y bueno, pues solamente habían reconocido seis en vuelo de los 30 y pico. Al final, bueno, hay informaciones que hablan incluso de 39 vuelos que se habrían registrado a República Dominicana con aviones oficiales y que el gobierno no explica, no dice de quién ni quién iba dentro de esos aviones, ni a qué, ni cuál era el destino final para esos 39 viajes desde 2021 de aviones oficiales. Bueno, pues me imagino que la señora Begoña y todo su entorno y todas sus relaciones tendrán desde luego mucho que ver en este asunto. Y, en fin, está por aclararse en definitiva. Bueno, pues fíjense la diferencia con Portugal. Antonio Costa, cuando bueno, presentó la dimisión, porque había entrado la fiscalía y la policía lo había acusado, aunque ahora ya se ha visto que Costa no tenía nada que ver directamente con ese caso de corrupción, pero él dijo que la dignidad del cargo era incompatible con la apertura de una investigación sobre corrupción y que decía también que su obligación estaba en preservar la dignidad de las instituciones democráticas y que él no estaba por encima de la ley y quizá hay sospecha que sea investigada y por eso presentó la dimisión. Fíjense ustedes la diferencia, insisto, de ya que nos gusta homologarnos tanto, de lo que hacen los socialistas en Portugal con lo que hace Sánchez y este PSOE. En fin, hablando de Europa, ayer en el periódico El Mundo, la alemana Mónica Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, dijo con claridad que en el caso Coldo se va a dar la primera malversación de ayudas de la Unión Europea por el COVID y que ya está siendo investigado por la Fiscalía Europea por denuncia de un particular, porque no fue precisamente, y es otra cosa que también ha molestado a Europa, no porque directamente el gobierno que está obligado por las leyes europeas a denunciarlo lo haya hecho. Y recordemos que ahí está, en concreto, las ayudas de los gobiernos de Baleares y de las Islas Canarias, a Gilberto Torres directamente implicado en este asunto. Y además dijo la alemana Holdenmayer que no iba a dejar que se aprobara esa ley de amnistía en Europa y que iba a pedir a la Comisión Europea que no la acepte. En fin, este tema pues va todavía pues a complicar muchísimo más la situación, si cabe, de lo que estamos hablando, de esa situación de bueno, pues de que no va ni siquiera a iniciarse esta legislatura y se va a tener o van a provocarse elecciones, digamos, generales anticipadas en España, y si no, al tiempo. De momento vamos a pasar todos estos tres procesos electorales y veremos qué es lo que pasa. En fin, seguimos con temas internacionales para ir acabando. Elecciones en Rusia, Putin pues ganó, ninguna sorpresa, en esas elecciones amañadas. Y por cuánto, pues es lo de menos, ganó y punto, como ya se sabía, y la dictadura de Putin pues seguirá ahí en Rusia y el conflicto con Ucrania pues seguirá ahí avanzando, como todos sabemos, y veremos ahora si por fin Europa, que se compromete en la última reunión de todos los máximos responsables de los países de la Unión Europea en hacer una compra conjunta de material después de que Macron pues impulsara estos acuerdos y enviar con urgencia material y ayudas y municiones a Ucrania para que pueda seguir defendiéndose ante el ataque ruso. En fin, También hay que hablar de aquí en Estados Unidos, como ya avancé también en otros comentarios, Biden y Trump ya son oficialmente candidatos a la presidencia de Estados Unidos por los partidos demócrata y republicano respectivamente. Esta semana ya alcanzaron la suma de delegados que les harán ganar sus convenciones de sus partidos en junio. Lo que no está claro todavía es que realmente lleguen a la carrera presidencial. Yo todavía tengo mis dudas, sinceramente. Las encuestas aquí en Estados Unidos están dando que ahora mismo la opinión pública está muy dividida en tres partes. Es decir, hay como un 30%. Por cierto, un poco más, como 2-3 puntos por encima a favor de Trump. En torno a un 35-36%. Hay un 32-33% que son a favor de Biden, y después hay casi también otro 30%+ que no quiere a ninguno de los dos y que está optando por una tercera vía, o que puede, si hay una tercera vía, pudiera apostar por ello. Recordemos que hay un tercer candidato, Robert Kennedy Jr., hijo de Bobby Kennedy, también conocido como RFK o RFK, que fue asesinado en 1968. Curiosamente, por un palestino, por su oposición al apoyo a Israel, del que era senador entonces Robert Kennedy, y que era candidato a las presidenciales de aquel año, y que estaba por el Partido Demócrata precisamente cuando fue asesinado en California a la salida de un hotel, Hotel Ambassador, que ya, por cierto, no existe. Y bueno, pues Robert Kennedy Jr., que hizo, esta semana un anuncio magnífico en español, explicando lo que es su candidatura, y además con un buen español, dicho por él mismo, pues Robert Kennedy tiene un 20%+ de apoyo. O sea, ojo, y como digo, en las encuestas hay un 30%+ de estadounidenses que dicen que no quieren ni van a apoyar ni a Biden ni a Trump, y que podrían optar por votar por una tercera opción. O sea que ojo, que ahí tiene margen de crecimiento Robert Kennedy Jr., y puede haber sorpresa. Por eso yo tampoco descarto que eso lo está viendo también el Partido Demócrata, como también está viendo de que Biden no lo tiene fácil, que pueda ganar la Trump, si al final son ellos todos los que van a esa carrera presidencial. Y yo no descarto que pueda haber un cambio, como tampoco descarto que pueda haber problemas con la candidatura de Trump. Veremos ahora lo que dice el Tribunal Supremo Federal, la Corte Suprema, en abril, que tiene que fallar sobre el fondo de la cuestión de lo que pasó en ese golpe de Estado o en ese follón del Congreso Federal en Washington el 6 de enero de 2021. Veremos qué es lo que pasa ahí, la responsabilidad o no que tiene Trump, que en mi opinión tiene muchísima, pero en fin, el fondo de eso se va a declarar, digamos, o a definir por parte de la Corte Suprema en abril. Y después hay otros procesos que tiene abiertos y que todavía están pendientes, sobre todo el de Georgia. Ya se ha aclarado que la fiscal, que tenía un lío con otro fiscal y que podía retrasar mucho todo ese proceso, al final le han permitido el juez que siga adelante, y por tanto va a seguir con todas sus acusaciones. Y eso es un proceso que también se va a dar en los próximos meses, probablemente en mayo o junio, y justo cuando lo vayan a elegir como candidato por parte del Partido Republicano, ya de manera oficial en la convención. Y puede ser a lo mejor que lo obliguen a renunciar si uno de estos procesos, sobre todo, insisto, este de Georgia, porque es una acusación estatal y eso tiene difícil salida para Donald Trump. Por eso digo que todavía hay recorrido. Ojo, que yo no lo tengo tan claro el que ninguno de los dos sea claramente o tenga claro la posibilidad de ser candidato, aunque ya tengan todos los delegados. Y digo, una cosa es tener los delegados y incluso que puedan ser elegidos a lo mejor en la convención, y otra es que finalmente puedan llegar al final de esa carrera, porque Biden además está mostrando un día sí y otro también que está con problemas cognitivos realmente importantes, ¿no? Se despista, se olvida, hay una situación, bueno, pues realmente lamentable cada vez que hace un acto público, y eso ya está en boca de todos. Entonces, vamos a ver lo que pasa, pero yo dejo margen todavía a que pueda pasar cualquier cosa en estas elecciones presidenciales de Estados Unidos. En fin, y con eso terminamos. Gracias a todos, saludos y hasta la próxima semana.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.